Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Hoy nos sumergiremos en el mundo mágico de Guatemala, guiados por la pluma del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Sus leyendas de Guatemala nos transportan a un universo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, revelando el alma y las tradiciones de este fascinante país. Acompáñame en este viaje lleno de misterios, historias antiguas y personajes legendarios que nos invitan a descubrir las raíces más profundas de la cultura guatemalteca. Prepárate para escuchar leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo, manteniendo viva la esencia de un pueblo lleno de historia y magia. Comencemos. Miguel Ángel Asturias fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana. Influyó en la cultura occidental y al mismo tiempo llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en la década de 1920, estudió antropología y mitología indígena. Algunos científicos lo consideran el primer novelista latinoamericano en mostrar cómo el estudio de la antropología y de la lingüística podía influir en la literatura. El primer libro publicado de Asturias fue Leyendas de Guatemala en 1930, una colección de 9 historias que exploran los mitos mayas de la época precolonial, así como temas que se refieran al desarrollo de una identidad nacional guatemalteca. Asturias utilizó escritura convencional y prosa lírica para contar una historia acerca de aves y otros animales que conversan con seres humanos arquetípicos. El estilo de escritura de Asturias en Leyendas de Guatemala ha sido descrito por algunos como historia, sueño, poemas. En cada leyenda, Asturias atrae al lector con una furia de belleza y misterio, sin ser capaz de comprender el sentido de espacio y tiempo. Leyendas de Guatemala trajo elogios de la crítica en Francia, así como en Guatemala. El destacado poeta y ensayista francés Paul Valéry escribió sobre el libro: "Descubrí que se creó un sueño tropical que viví con singular encanto". ¿Me acompañas a escuchar estos relatos? Miguel Ángel Asturias le dedica este libro a su madre, que le contaba cuentos, como esta leyenda del volcán, donde hubo en un siglo un día que duró muchos siglos. 6 hombres poblaron la tierra de los árboles, los 3 que venían en el viento y los 3 que venían en el agua, aunque no se veían más que 3. 3 estaban escondidos en el río y solo les veían los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua. 6 hombres poblaron la tierra de los árboles. Los 3 que venían en el viento correteaban en la libertad de las campiñas sembradas de maravillas. Los 3 que venían en el agua se colgaban de las ramas de los árboles copiados en el río a morder las frutas o a espantar los pájaros, que eran muchos y de todos colores. Los 3 que venían en el viento despertaban a la tierra, como los pájaros, antes que saliera el sol, y anochecidos, los 3 que vivían en el agua se tendían como los peces en el fondo del río sobre las hierbas pálidas y elásticas, fingiendo gran fatiga. Acostaban a la tierra antes de que cayera el sol. Los tres que venían en el viento como los pájaros se alimentaban de frutas. Los tres que venían en el agua como los peces se alimentaban de estrellas. Los tres que venían en el viento pasaban la noche en los bosques, bajo las hojas que las culebras perdidizas removían a instantes, o en lo alto de las ramas entre ardillas, pisotes, micos, micoleones, garrobos y mapaches. Y los tres que venían en el agua, ocultos en la flor de las pozas, o en las madrigueras de lagartos, que libraban batallas como sueños, o anclaban a dormir como piraguas. Y en los árboles que venían en el viento y pasaban en el agua, los tres que venían en el viento, los tres que venían en el agua, mitigaban el hambre sin separar los frutos buenos de los malos, porque a los primeros hombres les fue dado comprender que no hay fruto malo. Todos son sangre de la tierra, dulcificada o avinagrada, según el árbol que la tiene. ¡Nido! Pío Monte en un ave. Uno de los del viento volvió a ver y sus compañeros le llamaron Nido. Monte en un ave era el recuerdo de su madre y su padre. Bestia color de lluvia llovida que mataron en el mar para ganar la tierra. De pupilas doradas que guardaban al fondo dos crucecitas negras, olorosas a pescado como dedo meñique. A su muerte, ganaron la costa húmeda, surgiendo en el paisaje de la playa que tenía cierta tonalidad de ensalmo. Los chopos dispersos y lejanos los bosques, las montañas, el río que en el panorama del valle se iba quedando inmóvil. La tierra de los árboles. Avanzaron sin dificultad por aquella naturaleza costeña fina como la luz de los diamantes, hasta la coronilla verde de los cabazos próximos. Y al acercarse al río la primera vez a mitigar la sed, vieron caer tres hombres al agua. Nido calmó a sus compañeros, extrañas plantas móviles, que miraban sus retratos en el río sin poder hablar. Son nuestras máscaras. Tras ellas se ocultan nuestras caras. Son nuestros dobles. Con ellos nos podemos disfrazar. Son nuestra madre, nuestro padre, monte en un ave, que matamos para ganar la tierra. Nuestro náhuatl, nuestro natal. El cielo repentinamente nublado. Detenido el día sin sol. Amilanadas las aves que escapaban por cientos de canastos. Apenas se oía el grito de los tres hombres que venían en el viento, indefensos como los árboles sobre la tierra tibia. En las tinieblas huían los monos, quedando de su fuga el eco perdido entre las ramas. Como exhalaciones pasaban los venados. En grandes remolinos se enredaban los coches de monte, torpes, con las pupilas cenicientas. Huían los coyotes, desnudando los dientes en la sombra al rozarse unos con otros. ¡Qué largo escalofrío! Huían los camaleones, cambiando de colores por el miedo. Los tacuacines, las iguanas, los tepezcuintles, los conejos, los murciélagos, los sapos, los cangrejos, los cutetes, las taltuzas, los pisotes, los chinchintores, cuya sombra mata. Huían los cantiles, seguidos de las víboras de cascabel, que con las culebras silbadoras y las cuereadoras dejaban a lo largo de la cordillera la impresión salvaje de una fuga en diligencia. El silbo penetrante uníase al ruido de los cascabeles y al chasquido de las cureadoras que aquí y allá enterraban la cabeza, descargando latigazos para abrirse campo. Huían los camaleones, huían las dantas, huían los basiliscos, que en ese tiempo mataban con la mirada. Los jaguares, follajes salpicados de sol, los pumas de pelambre dócil, los lagartos, los topos, las tortugas, los ratones, los zorrillos, los armados, los puercoespines, las moscas, las hormigas. Y a grandes saltos empezaron a huir las piedras, dando contra las ceibas que caían como gallinas muertas, y a todo correr las aguas. llevando en las encías una gran sed blanca, perseguidas por la sangre venosa de la tierra, lava quemante que borraba las huellas de las patas de los venados, de los conejos, de los pumas, de los jaguares, de los coyotes, las huellas de los peces en el río hirviente, las huellas de las aves en el espacio que alumbraban un polvito de luz quemada, de ceniza de luz en la visión del mar. Cayeron en las manos de la tierra, mendiga ciega, que no sabiendo que eran estrellas, por no quemarse, las apagó. Nido vio desaparecer a sus compañeros, arrebatados por el viento, y a sus dobles en el agua, arrebatados por el fuego, a través de maizales que caían del cielo en los relámpagos, y cuando estuvo solo, vivió el símbolo. Dice el símbolo: hubo en un siglo un día que duró muchos siglos. Un día que fue todo mediodía. Un día de cristal intacto, clarísimo, sin crepúsculo ni aurora. Nido, le dijo el corazón, al final de este camino. Y no continuó, porque una golondrina pasó muy cerca para oír lo que decía. Y en vano esperó después la voz de su corazón, renaciendo en cambio a manera de otra voz en su alma el deseo de andar hacia un país desconocido. Oyó que le llamaban. Al sinfín de un caminito, pintado en un paisaje como el de un pan de culebra, le llamaba una voz muy honda. Las arenas del camino, al pasar él, convertíanse en alas, y era de ver cómo a sus espaldas se alzaba al cielo un listón blanco sin dejar huella en la tierra. Anduvo y anduvo. Adelante, un repique circundó los espacios. Las campanas entre las nubes repetían su nombre: nido, 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 nido. Los árboles se poblaron de nidos, y se vio un santo, una azucena y un niño. Santo, flor y niño. La Trinidad les recibía y oyó: nido, quiero que me levantes un templo. La voz se deshizo como un manojo de rosas sacudidas al viento, y florecieron azucenas en las manos del santo y sonrisas en la boca del niño. Dulce regreso de aquel país lejano en medio de una nube de abalorio. El volcán apagaba sus entrañas. En su interior había llorado a cántaros la tierra, lágrimas recogidas en un lago. Y Nido, que era joven, después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de 100 casitas alrededor de un templo. Leyenda de la Tatuana. El maestro Almendro tiene la barba rosada. Fue uno de los sacerdotes que los hombres blancos tocaron, creyéndoles de oro, tanta riqueza vestían. Y sabe el secreto de las plantas que lo curan todo. El vocabulario de la obsidiana, piedra que habla, y leer los jeroglíficos de las constelaciones. Es el árbol que amaneció un día en el bosque donde está plantado sin que ninguno lo sembrara, como si lo hubieran llevado los fantasmas. El árbol que anda, el árbol que cuenta los años de 400 días por las lunas que ha visto muchas lunas, como todos los árboles, y que vino ya viejo del lugar de la abundancia. Al llenar la luna del búho pescador, nombre de uno de los 20 meses del año de 400 días, el maestro Almendro repartió el alma entre los caminos. 4 eran los caminos y se marcharon por opuestas direcciones hacia las cuatro extremidades del cielo. La negra extremidad, noche sortílega; la verde extremidad, tormenta primaveral; la roja extremidad, guacamayo o éxtasis del trópico; la blanca extremidad, promesa de tierras nuevas. Cuatro eran los caminos. «Caminín, caminito», dijo al camino blanco una paloma blanca, pero el caminito blanco no la oyó. Quería que le dieran el alma del maestro que cura de sueños. Las palomas y los niños padecen de ese mal. «Caminín, caminito», dijo al camino rojo un corazón rojo, pero el camino rojo no lo oyó. Quería distraerlo para que olvidara el alma del maestro. Los corazones, como los ladrones, no devuelven las cosas olvidadas. «Caminín, caminito», dijo al camino verde un emparrado verde, pero el camino verde no lo oyó. Quería que con el alma del maestro le desquitase algo de su deuda de hojas y de sombras. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? El más veloz, el camino negro, el camino al que ninguno habló en el camino, se detuvo en la ciudad, atravesó la plaza y en el barrio de los mercaderes, por un ratito de descanso, dio el alma del maestro al mercader de joyas sin precio. Era la hora de los gatos blancos. Iban de un lado a otro, admiración de los rosales. Las nubes parecían ropas en los tendederos del cielo. Al saber el maestro lo que el camino negro había hecho, tomó naturaleza humana nuevamente, desnudándose de la forma vegetal de un riachuelo que nacía bajo la luna, ruboroso como una flor de almendro, y encaminóse a la ciudad. Llegó al valle después de una jornada, en el primer dibujo de la tarde, a la hora en que volvían los rebaños. Conversando con los pastores que contestaban monosilábicamente a sus preguntas, extrañados como ante una aparición de su túnica verde y su barba rosada. En la ciudad se dirigió a poniente. Hombres y mujeres rodeaban las pilas públicas. El agua sonaba a besos al ir llenando los cántaros. Y guiado por las sombras en el barrio de los mercaderes, encontró la parte de su alma vendida por el camino negro al mercader de joyas sin precio. La guardaba en el fondo de una caja de cristal con cerradores de oro. Sin perder tiempo, se acercó al mercader, que en un rincón fumaba, a ofrecerle por ella 100 arrobas de plata. El mercader sonrió de la locura del maestro. ¿100 arrobas de perla? No, sus joyas no tenían precio. El maestro aumentó la oferta. Los mercaderes se niegan hasta llenar su tanto. Le daría esmeraldas, grandes como maíces, de 100 en 100 almudes hasta formar un lago de esmeraldas. El mercader sonrió de la locura del maestro. ¿Un lago de esmeraldas? No, sus joyas no tenían precio. Le daría amuletos, ojos de Namik para llamar el agua, plumas contra la tempestad, marihuana para su tabaco. El mercader se negó. Le daría piedras preciosas para construir a medio lago de esmeraldas un palacio de cuentos. El mercader se negó. Sus joyas no tenían precio. Y además, ¿a qué seguir hablando? Ese pedacito de alma lo quería para cambiarlo en un mercado de esclavas por la esclava más bella. Y todo fue inútil. Inútil que el maestro ofreciera y dijera tanto como lo dijo su deseo de recobrar el alma. Los mercaderes no tienen corazón. Una hebra de humo de tabaco separaba la realidad del sueño. Los gatos negros de los gatos blancos y al mercader del extraño comprador que al salir sacudió sus sandalias en el quicio de la puerta. El polvo tiene maldición. Después de un año de 400 días, sigue la leyenda, cruzaba los caminos de la cordillera el mercader. Volvía de países lejanos, acompañado de la esclava comprada con el alma del maestro, del pájaro flor, cuyo pico trocaba en jacintos las gotitas de miel, y de un séquito de 30 servidores montados. «No sabes», decía el mercader a la esclava arrendando su caballería, «¿cómo vas a vivir en la ciudad? Tu casa será un palacio y a tus órdenes estarán todos mis criados, yo el último, si así lo mandas tú. Allá», continuaba con la cara a mitad bañada por el sol, «todo será tuyo. Eres una joya y yo soy el mercader de joyas sin precio. Vales un pedacito de alma que no cambié por un lago de esmeraldas. En una hamaca juntos veremos caer el sol y levantarse el día sin hacer nada, oyendo los cuentos de una vieja mañosa que sabe mi destino. Mi destino, dice, está en los dedos de una mano gigante y sabrá el tuyo, si así lo pides tú». La esclava se volvía al paisaje de colores diluidos en azules que la distancia iba diluyendo a su vez. Los árboles tejían a los lados del camino una caprichosa decoración de huipil. Las aves daban la impresión de volar dormidas, sin alas, en la tranquilidad del cielo y en el silencio de granito. El jadeo de las bestias cuesta arriba cobraba acento humano. La esclava iba desnuda. Sobre sus senos, hasta sus piernas, rodaba su cabellera negra envuelta en un solo manojo como una serpiente. El mercader iba vestido de oro, abrigadas las espaldas con una manta de lana de chivo. Palúdico y enamorado, al frío de su enfermedad se unía el temblor de su corazón. Y los 30 servidores montados llegaban a la retina como las figuras de un sueño. Repentinamente, aislados goterones rociaron el camino, percibiéndose muy lejos, en los abajaderos, el grito de los pastores que recogían los ganados, temerosos de la tempestad. Las cabalgaduras apuraron el paso para ganar un refugio, pero no tuvieron tiempo. Tras los goterones, el viento azotó las nubes, violentando selvas hasta llegar al valle, que a la carrera se echaba encima las mantas mojadas de la bruma, y los primeros relámpagos iluminaron el paisaje, como los fogonazos de un fotógrafo loco que tomase instantáneas de tormenta. Entre las caballerías que huían como asombros, rota las riendas, ágiles las piernas, grifa la crin al viento y las orejas vueltas hacia atrás, un tropezón del caballo hizo rodar al mercader al pie de un árbol, que fulminado por el rayo en ese instante, le tomó con las raíces como una mano que recoge una piedra y le arrojó al abismo. En tanto, el maestro Almendro, que se había quedado en la ciudad perdido, deambulaba como loco por las calles, asustando a los niños, recogiendo basuras y dirigiéndose de palabra a los asnos, a los bueyes y a los perros sin dueño, que para él formaban con el hombre la colección de bestias de mirada triste. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos?, preguntaba de puerta en puerta a la gente, que cerraban sin responderle, extrañadas, como ante una aparición de su túnica verde y su barba rosada. Y pasado mucho tiempo, interrogando a todos, se detuvo a la puerta del mercader de joyas sin precio, a preguntar a la esclava, única sobreviviente de aquella tempestad. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? El sol, que iba sacando la cabeza de la camisa blanca del día, borraba en la puerta claveteada de oro y plata la espalda del maestro y la cara morena de la que era un pedacito de su alma, joya que no compró con un lago de esmeraldas. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? Entre los labios de la esclava se acurrucó la respuesta y endureció como sus dientes. El maestro, callaba con insistencia de piedra misteriosa. Llenaba la luna del búho pescador. En silencio, se lavaron la cara con los ojos. Al mismo tiempo, como dos amantes que han estado ausentes y se encuentran de pronto. La escena fue turbada por ruidos insolentes. Venían a prenderles en nombre de Dios y el rey, por brujo a él y por endemoniada a ella. Entre cruces y espadas bajaron a la cárcel. El maestro con la barba rosada y la túnica verde. Y la esclava, luciendo las carnes que de tan firmes parecían de oro. 7 meses después, se les condenó a morir quemados en la Plaza Mayor. La víspera de la ejecución, el maestro acercóse a la esclava y con la uña le tatuó un barquito en el brazo diciéndole: por virtud de este tatuaje, tatuana, vas a huir siempre que te halles en peligro como vas a huir hoy. Mi voluntad es que seas libre como mi pensamiento. Traza este barquito en el muro, en el suelo, en el aire, donde quieras. Cierra los ojos. Entra en él y vete. Vete, pues mi pensamiento es más fuerte que ídolo de barro amasado con cebollón, pues mi pensamiento es más dulce que la miel de las abejas que liban la flor del suquinay, pues mi pensamiento es el que se torna invisible. Sin perder un segundo, la tatuana hizo lo que el maestro dijo. Trazó el barquito, cerró los ojos, y entrando en él, el barquito se puso en movimiento. Escapó de la prisión y de la muerte. Y a la mañana siguiente, la mañana de la ejecución, los alguaciles encontraron en la cárcel un árbol seco que tenía entre las ramas 2 o 3 florecitas de almendro rosadas todavía. Leyenda del tesoro del lugar florido. Se iba apagando el día entre las piedras húmedas de la ciudad, a sorbos, como se consume el fuego en la ceniza. Cielo de cáscara de naranja, la sangre de las pitahayas goteaba entre las nubes, a veces coloreadas de rojo y a veces rubias, como el pelo del maíz o el cuero de los pumas. En lo alto del templo, un vigilante vio pasar una nube a ras del lago, casi besando el agua, y posarse a los pies del volcán. La nube se detuvo, y tan pronto como el sacerdote la vio cerrar los ojos sin recogerse el manto que arrastraba a lo largo de las escaleras, bajó al templo gritando que la guerra había concluido. Dejaba caer los brazos como un pájaro las alas al escapar el grito de sus labios, alzándolos de nuevo a cada grito. En el atrio, hacia poniente, el sol puso sus barbas, como en las piedras de la ciudad, un poco de algo que moría. A su turno partieron pregoneros anunciando a los 4 vientos que la guerra había concluido en todos los dominios de los señores de Atitlán. Y ya fue noche de mercado. El lago se cubrió de luces. Iban y venían las barcas de los comerciantes, alumbradas como estrellas. Barcas de vendedores de frutas, barcas de vendedores de vestidos y calzas, barcas de vendedores de jadeitas, esmeraldas, perlas, polvo de oro, cálamos de pluma llenos de aguas aromáticas, brazaletes de caña blanca, barcas de vendedores de miel, chile verde y en polvo, sal y copales preciosos, barcas de vendedores de tintes y plumajería, barcas de vendedores de trementina, hojas y raíces medicinales, barcas de vendedores de gallinas, barcas de vendedores de cuerdas de maguey, sibaque para esteras, pita para ondas o cote rajado, vajilla de barro pequeña y grande, cueros curtidos y sin curtir, jícaras y máscaras de morro. Barcas de vendedores de guacamayos, loros, cocos, resina fresca y ayotes de muy gentiles pepitas. Las hijas de los señores paseaban al cuidado de los sacerdotes en piraguas alumbradas como mazorcas de maíz blanco, y las familias de calidad, llevando comparsas de músicos y cantores, alternaban con las voces de los negociantes, diestros y avisados en el regatear. El bullicio, empero, no turbaba la noche. Era un mercado flotante de gente dormida que parecía comprar y vender soñando. El cacao, moneda vegetal, pasaba de mano a mano sin ruido, entre nudos de barcas y de hombres. Con las barcas de volatería llegaban el cantar de los enzontles, el aspaviento de las chorchas, el parloteo de los pericos. Los pájaros costaban el precio que les daba el comprador, nunca menos de 20 granos, porque se mercaban para regalos de amor. En las orillas del lago se perdían temblando entre la arboleda, la habladera y las luces de los enamorados y los vendedores de pájaros. Los sacerdotes amanecieron vigilando el volcán desde los grandes pinos. Oráculo de la paz y de la guerra. Cubierto de nubes, era anuncio de paz, de seguridad en el lugar florido. Y despejado, anuncio de guerra, de invasión enemiga. De ayer a hoy, se había cubierto de vellones por entero, sin que lo supieran los girasoles ni los colibríes. Era la paz. Se darían fiestas. Los sacrificadores iban en el templo de un lado a otro, reparando trajes, aras y cuchillos de obsidiana. Ya sonaban los tambores, las flautas, los caracoles, los atabales, los tunes. Ya estaban adornados los sitiales con respaldo. Había flores, frutos, pájaros, colmenas, plumas, oro y piedras caras para recibir a los guerreros. De las orillas del lago se disparaban barcas que llevaban y traían gente de vestidos multicolores, gente con no sé qué de vegetal. Y las pausas espesaban la voz de los sacerdotes, cubiertos de mitras amarillas y alineados de lado a lado de las escaleras como trenzas de oro en el templo de Atit. Nuestros corazones reposaron a la sombra de nuestras lanzas, clamaban los sacerdotes, y se blanquearon las cavidades de los árboles en nuestras casas con detritos de animales, águila y jaguar. Aquí va el cacique, es este que va aquí, parecían decir los inminentes barbados como dioses viejos e imitarles las tribus olorosas al lago y a telar. Aquí va el cacique, es este que va aquí. Allí veo a mi hijo, allí en esa fila, gritaban las mujeres con los ojos de tanto llorar, suaves como el agua. Aquel, interrumpían las doncellas, es el dueño de nuestro olor, su máscara de puma y las plumas rojas de su corazón. Y otro grupo al paso. Aquel es el dueño de nuestros días, su máscara de oro y sus plumas de sol. Las madres encontraban a sus hijos entre los guerreros porque conocían sus máscaras. Y las doncellas porque sus guardadores le anunciaban sus vestidos. Y señalando al cacique, es él, ¿no ven su pecho rojo como la sangre y sus brazos verdes como la sangre vegetal? Es sangre de árbol y sangre de animal, es ave y árbol. ¿No ven la luz en todos sus matices sobre su cuerpo de paloma? ¿No ven sus largas plumas en la cola? Ave de sangre verde, árbol de sangre roja, cucul, es él. Los guerreros desfilaban según el color de sus plumas en escuadrones de 20, de 50 y de 100. A un escuadrón de 20 guerreros de vestidos y penachos rojos seguían escuadrones de 40 de penachos y vestidos verdes y de 100 guerreros de plumas amarillas. Luego, los de las plumas de varios matices, recordando el guacamayo que es el engañador. Un arco iris en 100 pies. 4 mujeres se aderezaron con cáscaras de algodón y flechas. Ellas combatieron parecidas en todo a 4 adolescentes. Se oía la voz del sacerdote a pesar de la muchedumbre, que sin estar loca como loca gritaba frente al templo de Atit, henchido de flores, racimo de frutas y mujeres que daban a sus senos color y puntas de lanza. El cacique recibió en el vaso pintado de los baños a los mensajeros de los hombres de Castellán que enviaba Pedro de Alvarado con muy buenas palabras y los hizo ejecutar en el acto. Después, vestido de plumas rojas, el pecho y verdes los brazos, llevando manto de finísimos bordados de pelo de ala tornasol, con la cabeza descubierta y los pies desnudos en sandalias de oro, salió a la fiesta entre los eminentes, los consejeros y los sacerdotes. Veíase en su hombro una herida simulada con tierra roja y lucía tantas sortijas en los dedos que cada una de sus manos remedaba un girasol. Los guerreros bailaban en la plaza asaeteando a los prisioneros de guerra adornados y atados a la faz de los árboles. Al paso del cacique, un sacrificador vestido de negro puso en sus manos una flecha azul. El sol asaeteaba a la ciudad, disparando sus flechas desde el arco del lago. Los pájaros asaeteaban al lago, disparando sus flechas desde el arco del bosque. Los guerreros asaeteaban a las víctimas, cuidando de no herirlas de muerte para prolongar la fiesta y su agonía. El cacique tendió el arco y la flecha azul contra el más joven de los prisioneros para burlarlo, para adorarlo. Los guerreros enseguida lo atravesaron con sus flechas desde lejos, desde cerca, bailando al compás de los atabales. De improviso, un vigilante interrumpió la fiesta, cundió la alarma. El ímpetu y la fuerza con que el volcán rasgaba las nubes anunciaban un poderoso ejército en marcha sobre la ciudad. El cráter aparecía más y más limpio. El crepúsculo dejaba en las peñas de la costa lejana un poco de algo que moría sin estruendo, como las masas blancas, hace un instante inmóviles y ahora presas de agitación en el derrumbamiento. Lumbreras apagadas en las calles, gemidos de palomas bajo los grandes pinos. El volcán despejado era la guerra. Te alimenté pobremente de mi casa y mi recolección de miel. Yo habría querido conquistar la ciudad que nos hubiera hecho ricos, clamaban los sacerdotes vigilantes desde la fortaleza, con las manos ilustradas extendidas hacia el volcán, exento en la tiniebla mágica del lago. En tanto, los guerreros se ataviaban y decían que los hombres blancos se confundan viendo nuestras armas, que no falte en nuestras manos la pluma tornasol, que es flecha, flor y tormenta tropical, que nuestras lanzas hieran sin herir. Los hombres blancos avanzaban, pero apenas se veían en la neblina. ¿Eran fantasmas o seres vivos? No se oían sus tambores, no sus clarines, no sus pasos, que arrebataba el silencio de la tierra. Avanzaban sin clarines, sin pasos, sin tambores. En los maizales se entabló la lucha. Los del lugar florido pelearon buen rato y, derrotados, replegáronse en la ciudad, defendida por una muralla de nubes que giraba como los anillos de Saturno. Los hombres blancos avanzaban sin clarines, sin pasos, sin tambores. Apenas se veían en la neblina sus espadas, sus corazas, sus lanzas, sus caballos. Avanzaban sobre la ciudad como la tormenta, barajando nubarrones sin indagar peligros, avasalladores, férreos, inatacables, entre centellas que encendían en sus manos fuegos efímeros de efímeras luciérnagas. Mientras parte de las tribus se aprestaba a la defensa y parte huía por el lago con el tesoro del lugar escondido a la falda del volcán, despejado en la remota orilla, trasladándolos en barcas que los invasores, perdidos en diamantino mar de nubes, alumbraban a lo lejos como explosiones de piedras preciosas. No hubo tiempo de quemar los caminos. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Como anillo de nebulosas, se fragmentó la muralla de la ciudad en las lanzas de los hombres blancos, que, improvisando embarcaciones con troncos de árbol, precipitáronse de la población abandonada a donde las tribus enterraban el tesoro. Sonaban los clarines, sonaban los tambores, ardía el sol en los cacahuatales, las islas temblaban en las aguas conmovidas como manos de brujos extendidas hacia el volcán. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. A los primeros disparos de los arcabuces hechos desde las barcas, las tribus se desbandaron por las arroyadas, abandonando perlas, diamantes, esmeraldas, ópalos, rubíes, amargajitas, oro en tejuelos, oro en polvo, oro trabajado, ídolos, joyas, chalchihuitles, andas y doseles de plata, copas y vajillas de oro, cerbatanas recubiertas de una brisa de aljófar y pedrería cara, aguamaniles de cristal de roca, trajes, instrumentos y tercios 100 y tercios 1000 de telas bordadas con rica labor de pluma. Montaña de tesoros que los invasores contemplaban desde sus barcas deslumbrados, disputando entre ellos la mejor parte del botín. Y ya para saltar a tierra sonaban los clarines, sonaban los tambores. Percibieron de pronto el resuello del volcán. Aquel respirar lento del abuelo del agua les detuvo. Pero resueltos a todo por segunda vez, intentaron desembarcar a merced de un viento favorable y apoderarse del tesoro. Un chorro de fuego les barrió el camino, escupida de sapo gigantesco. Callaron los clarines, callaron los tambores. Sobre las aguas flotaban los tizones como rubíes y los rayos de sol como diamantes y chamuscados dentro de sus corazas. Sin gobierno sus naves, flotaban a la deriva los de Pedro de Alvarado, viendo caer, petrificados de espanto, lívidos ante el insulto de los elementos, montañas sobre montañas, selvas sobre selvas y ríos en cascadas, rocas a puñados, llamas, ceniza, lava, arena, torrentes. Todo lo que arrojaba el volcán para formar otro volcán sobre el tesoro del lugar florido, abandonado por las tribus a sus pies como un crepúsculo. Esto ha sido todo por hoy en Mitos y Leyendas de América. Espero que estas leyendas de Guatemala, narradas por el gran Miguel Ángel Asturias, hayan resonado en ti tanto como en mí. Son relatos que nos recuerdan la importancia de mantener viva nuestra herencia cultural, de conectar con nuestras raíces y de comprender el poder de la tradición oral. No olvides suscribirte, compartir este episodio y dejarnos tus comentarios sobre qué otras leyendas te gustaría escuchar. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las maravillas y misterios de nuestro continente. Soy Jenny de Bernardo. Hasta la próxima.